El viejo anhelo de las amas de casa de contar con una jubilación propia volvió ayer a la agenda política. Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la diputada Analía Piñeirúa, de Unidad Nacional, Partido Nacional, presentó un proyecto de ley para el reconocimiento de servicios de las tareas del hogar. ¿Qué alcances tiene este proyecto? ¿En qué condiciones podrían jubilarse las amas de casa? ¿Cómo se financiaría estas prestaciones? Y sobre todo, ¿qué viabilidad política tiene una iniciativa como esta? En fin, vamos a conversarlo en los próximos minutos con quien creó este texto y lo pone en el debate.
El tablero político.
Diputada Analía Piñeirúa, buen día.
Buen día.
¿Qué pasó ayer? ¿Puso pausa en la campaña electoral municipal?
Sí, este era un proyecto que yo ya venía preparando desde hacía tiempo. Lo había pensado desde que salí electa diputada. Había pensado que el Día Internacional de la Mujer iba a presentar este proyecto y otro, pero no me dio el tiempo a preparar el otro, así que presenté este que me parece importante.
Es un viejo tema en la política uruguaya, cada tanto aparece. Ahora usted presenta el proyecto cuando al mismo tiempo es candidata a la intendencia. Alguien puede pensar que usted está buscando fortalecer su posición como candidata, justamente, su posición en la campaña electoral municipal.
No, digo, este es un tema que yo venía trabajándolo, me recuerdo desde que estaba en el Ministerio de Trabajo, y ha habido varios intentos y nunca habíamos logrado darle forma, porque además estaba el problema de que el BPS siempre presentaba unos déficits que no nos permitían recurrir a ningún aporte de rentas generales para solventar lo que serían los aportes de las amas de casa.
Sí, se adelantó a la pregunta que iba a hacerle. ¿Por qué no se concretó cuando usted fue ministra en el periodo 95-2000, ¿no?
Exactamente. Y en ese periodo justamente fue cuando debió hacerse la reforma de la seguridad social, porque, bueno, el sistema de seguridad social estaba en una situación realmente crítica, ¿no? La reforma obedeció fundamentalmente a una situación financiera crítica, y entonces era imposible pensar en un proyecto que pudiera ser financiado con aportes de rentas generales como lo es este, y con los aportes de rentas generales que recibe el BPS, por un lado, y era difícil encontrar la forma en que la ama de casa aportara, porque si por ama de casa no percibe salario. Y por otro lado, buscar, como se intentó en algún otro proyecto, que fuera financiado por los miembros de la familia, finalmente creo que era algo que desnaturalizaba el rol de la mujer en el hogar, dado que pasaba a ser dependiente de los hijos o del marido, ¿no? Técnicamente dependiente.
Revisando antecedentes, me encontré con que hace relativamente poco, a mediados de 2008, hubo un proyecto surgió del propio Partido Nacional, pero de la entonces diputada Sandra Echeverri, de Alianza Nacional.
Es verdad.
¿Usted conoce ese texto? ¿Lo consultó? ¿La consultó a Sandra Echeverri a propósito de esta iniciativa que ahora usted presenta?
Y en realidad hablamos de este proyecto cuando el año pasado, en plena campaña electoral, fuimos invitadas ambas. En realidad fueron invitados los candidatos presidenciales a un evento de las ligas de amas de casa.
Ah, es cierto, sí.
Y ella asistió en representación del doctor Larrañaga y yo del doctor Lacalle, era en plena campaña de las elecciones internas. Y conversamos sobre este tema y, bueno, y yo le planteaba la discrepancia que tenía justamente por el sistema de aportación, que era justamente basado en el aporte del marido o de los hijos, ¿no? Pero bueno, reconocía la dificultad de encontrar una fuente de financiación para este beneficio.
De eso vamos a hablar enseguida, porque es uno de los puntos críticos y tengo una cantidad de preguntas mías y de los oyentes sobre esa parte. Pero antes que eso, diputada, usted tiene experiencia no solo como legisladora y no solo como ministra de Trabajo y Seguridad Social, también tiene experiencia desempeñándose en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué dice la legislación comparada? ¿Qué hay en otros países? ¿Dónde existe la jubilación para las amas de casa?
Bueno, no recuerdo puntualmente en qué países existe, pero es una cuestión bastante generalizada. Y en general se instrumenta a través de una renta universal, que no sin mayores condicionamientos, ¿verdad? Es decir, ya no es como lo encara este proyecto el hecho de que volver computables los años dedicados a las tareas del hogar, sino que se da como una renta de carácter universal a todas las personas que hayan...
Una especie de pensión, digamos.
Una renta en realidad es, ¿no? Una renta universal que se da por igual a todas las mujeres que han desarrollado tareas en el hogar, en algunos casos con condicionamientos, o sea, de edad, sobre todo de edad, y en otros casos sin ningún tipo de condicionamientos, acreditando simplemente el no haber tenido ninguna tarea remunerada a lo largo de la vida. Es más simple en general los sistemas que yo he visto, por lo menos.
Bueno, yo leí el proyecto de ley, es más, los oyentes van a poder acceder a él en nuestro sitio web, espectador.com, pero le confieso que hay detalles técnicos que tienen que ver con la jerga de la Seguridad Social que, francamente, se me escapan.
Sí.
Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo concibe la diputada Analía Piñeyrúa esta jubilación para amas de casa? ¿Cuál es el concepto?
Bueno, en realidad el concepto es que las tareas del hogar... son tomadas, los años dedicados a las tareas del hogar son tomados como años de trabajo y se vuelven computables a los efectos de obtener una jubilación o de mejorar una jubilación. Hay mujeres que se dedican toda su vida a las tareas del hogar y hay otras que lo hacen por periodos, ¿verdad? Fundamentalmente cuando tienen hijos, abandonan las tareas remuneradas y se dedican al cuidado del hijo y a las tareas del hogar. Entonces, lo que se trata es de que los años dedicados a las tareas del hogar puedan ser computables, ya sea para obtener una jubilación común, como para obtener la jubilación por edad avanzada, ¿no? Esa es la idea. O sea, no es un régimen especial, sino que es una inserción dentro del régimen general de las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia del Banco de Previsión Social. Esa es una primera característica que es original respecto a otros proyectos que han andado en danza allí. La segunda característica es que, bueno, no se le da el mismo tratamiento que a la actividad remunerada. O sea, no podría dársele el mismo tratamiento a los efectos del cómputo de estos años que a la edad, a los años generados durante una actividad remunerada. Entonces, con carácter general se dice que en materia de tareas del hogar se tomará un mes por cada tres.
Ajá. O sea, por cada tres meses de trabajo en tareas del hogar se computará un mes a los efectos jubilatorios.
Eso tiene excepciones, ¿no? Tiene excepciones, por ejemplo, en el caso de las personas, de las mujeres que tengan hijos menores de edad. Y dentro de los hijos menores de edad también hay una distinción. Es decir, en ese caso se computa un mes por cada dos meses cuando son hijos de entre 6 y 12 años que están en edad escolar y que culminan la escuela, que es una condición que se asocia también con la del beneficio de las asignaciones familiares. Y para aquellas mujeres que tienen hijos menores de 6 años, se computa un mes por un mes. O sea, en ese caso sí se le da estrictamente el cómputo del tiempo dedicado a las tareas para el hogar. También hay otra excepción que son las mujeres que tienen hijos discapacitados. Y ahí también se hace un distingo, ¿no? Es decir, los hijos con una discapacidad simple, diríamos, por decirlo de alguna manera, se les computa un mes por cada dos meses. Y los que tienen hijos con discapacidad severa también se les computa un mes por un mes.
Uh-huh. Ya aparecen las preguntas de los oyentes poniendo sobre la mesa situaciones que aparentemente no están contempladas, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, dice Beatriz, las mujeres que trabajamos afuera también cargamos, también hacemos las tareas del hogar. ¿Cómo contempla esa situación?
No, esa situación no está contemplada, es incompatible, digo. Bueno, eso es un tema que afecta fundamentalmente, creo que a todas las mujeres, ¿no? Creo que todas hacemos cosas en el hogar, ¿no?
O sea, mientras una mujer, en este caso, está trabajando fuera de la casa, tiene un trabajo fuera de la casa, bueno, ese periodo no es posible usarlo para computar las tareas de ama de casa a los efectos jubilatorios.
No, no, no. Estamos hablando de amas de casa, puras y simples. Lo que sí es posible es que una persona que realiza una actividad remunerada deja de trabajar para realizar tareas del hogar, sume esos años de trabajo. Pero lo que no puede hacerse es computarse en forma paralela, ¿verdad? Al mismo tiempo, diríamos.
La otra pregunta que aparece muy reiteradamente desde temprano cuando anunciamos este tema es ¿por qué el proyecto no contempla a los hombres? Efectivamente, el artículo primero es muy claro, dice las tareas del hogar que cumple la mujer en el ámbito de su vida familiar constituirán servicios computables a los efectos de las prestaciones, etcétera. No prevé el caso de los hombres y dicen los oyentes, e incluso las oyentes, que son muchos los hombres que terminan haciéndose cargo de ese tipo de tareas, que son muchos los hombres que son amos de casa.
Bueno, es una buena observación. Yo lo que he dicho es que hemos puesto este tema arriba de la mesa para poder discutirlo, ¿no? Es una versión novedosa porque nunca se había encarado de esta manera el tema de la jubilación de las amas de casa, pero bien podría considerarse desde el momento que hay que acreditar los servicios, las tareas, los años o los meses en los que se cumplieron tareas del hogar, bien podría perfectamente incluirse a los hombres. Yo no tengo ningún inconveniente en tener en cuenta esa sugerencia. Me parece buena, aunque reconozcamos que la mayoría de las tareas del hogar mayoritariamente las cumplen las mujeres, ¿no? Y que son, en el caso de los hijos menores o con discapacidad, en general, en la mayoría de los casos, yo diría que con carácter casi unánime, son las mujeres las que tienen la mayor carga, pero digo, no descartaría la posibilidad de poder entrar en el tema de los hombres.
Siempre que, como usted aclaraba antes, estuviéramos hablando de hombres que no tienen un trabajo fuera de la casa, que están dedicados plenamente, claro, a las tareas de amo de casa.
Claro, que es el mismo requisito que se les exige a las mujeres. Esto es porque normalmente las mujeres que se dedican total o parcialmente a lo largo de su vida a este tipo de tareas, bueno, tienen dificultades para insertarse en el ámbito laboral, tienen dificultades para tienen condicionamientos para continuar durante buena parte de la vida en la que uno está apto para el trabajo, de continuar con su trabajo, y tienen limitadas sus iniciativas empresariales, ¿no? Esto bueno, puede valer también para los dos sexos, admito la observación, pero en realidad por eso se contempla la incompatibilidad entre el cómputo de una actividad remunerada con las tareas del hogar. Aunque reconozco que las mujeres todas que trabajamos fuera de casa hacemos cosas en casa.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con la diputada María Piñeiruda de Unidad Nacional, Partido Nacional, a propósito de su proyecto de ley para el reconocimiento de servicios de las tareas del hogar. El proyecto dice en su artículo primero: las tareas del hogar que cumple la mujer en el ámbito de su vida familiar constituirán servicios computables a los efectos de las prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia que administra el Banco de Previsión Social. Luego se aclara en el artículo quinto que los servicios asociados a tareas del hogar serán acreditables cuando la titular permanezca un mínimo de 6 meses ininterrumpidos sin poseer actividad remunerada de especie alguna, ni actuar o encontrarse registrada como cónyuge colaborador de un trabajador no dependiente afiliado al Banco de Previsión Social. Lo que usted aclaraba, diputada Piñeiruda, más temprano, es que para que efectivamente el tiempo dedicado a las tareas de ama de casa sea computable a los efectos jubilatorios, tiene que ocurrir eso, tiene que ocurrir que simultáneamente la mujer no desarrolle otra actividad remunerada, ¿no? Bueno,
también cuando en el momento de obtener la jubilación no tener ningún otro beneficio derivado de ningún otro organismo de la Seguridad Social, ya sea pensión o jubilación de las cajas paraestatales, por ejemplo.
Bueno, entonces vienen varias preguntas a propósito de si esa mujer va a tener que aportar al BPS.
Bueno, había una pregunta ahí de un oyente que decía, lo paga Juan Pueblo, en realidad.
Bueno, son dos alternativas, o la mujer aporta, o lo financia el Estado, bueno, el BPS, en fin.
Aquí hay un grave problema, es decir, la mujer que se dedica a las tareas del hogar no tiene remuneración. Entonces, ese era el gran escollo que encontrábamos siempre que tratábamos de amparar el trabajo de las amas de casa. En realidad, el oyente que decía otra vez Juan Pueblo, bueno, Juan Pueblo paga todo, ¿no? Porque eso, cuando uno habla de rentas generales o de los ingresos del Estado, es el dinero que sale de nuestros bolsillos vía impuestos, tasas, contribuciones especiales, es decir, es cierto. Y bueno, y hace mucho tiempo que el Banco de Previsión Social recibe una asistencia financiera permanente de rentas generales, o sea, de Juan Pueblo, sumado también a los puntos del impuesto al valor agregado que están afectados al Banco de Previsión Social y que también salen de nuestros bolsillos, ¿no? Bueno, este proyecto lo que prevé, y nos animamos a hacerlo de esta manera porque el presidente del Banco de Previsión Social anunció que el banco tiene superávit, nos animamos a que justamente esta jubilación, este reconocimiento de años, ¿no?, que está bastante acotado por varias limitaciones, algunas que tú acabas de mencionar y otras que mencioné yo, sean financiadas por un porcentaje de las transferencias de asistencia financiera que el Banco de Previsión Social recibe, o sea, la transferencia financiera que hace el Estado al Banco de Previsión Social.
O sea, estas prestaciones se financiarían sin necesidad de aportes, se pagarían con fondos de rentas generales, punto.
Claro, de las transferencias financieras que hace, de la asistencia financiera que presta el Estado al Banco de Previsión Social, siempre, desde hace mucho tiempo.
¿Pero hay una estimación de cuánto costaría efectivamente esto? ¿Cuánto costaría por año?
No tenemos una estimación todavía, pero realmente la población es muy acotada, dado que justamente no hemos universalizado el beneficio, sino que lo hemos acotado a un número muy, bueno, de mujeres. No sé si después llegaremos a la conclusión de incluir a los hombres, pero lo hemos acotado a un universo de mujeres bastante reducido, ¿no?, que estimamos en unas 30.000 personas, más o menos.
Se lo pregunto porque sobre la mesa está permanentemente la preocupación por el gasto público, por el monto del gasto público y por el déficit fiscal que arrastran las cuentas del Estado. Es un reclamo que desde la oposición se le hace en particular a los gobiernos del Frente Amplio, al que acaba de terminar y a este que ahora está empezando, ¿no?
Sí, no, nosotros no creemos que haya un déficit. En primer lugar, repito, porque el Banco de Previsión Social, según las declaraciones de su propio presidente, había dado el año pasado por primera vez superávit. Y esto estaría comprendido dentro de la asistencia financiera ya prevista al Banco de Previsión Social que el Estado brinda al Banco de Previsión Social siempre. O sea que no, y es un universo relativamente pequeño, que además convengamos que van a ser pocas las mujeres que estén jubiladas solo por acumulando solo años dedicados a las tareas del hogar, ¿no? Pero posiblemente sean aquellas mujeres que tengan hijos con discapacidades severas, que no tienen ninguna posibilidad, algunas no tienen ninguna posibilidad de salir a trabajar porque no tienen recursos para atender a su hijo de alguna otra manera. Pero en el caso de las mujeres con hijos menores, antes y después normalmente trabajan, con dificultades, pero trabajan. O sea que convengamos que el universo es bastante acotado, ya que por periodos de tiempo van a estar aportando por otro tipo de actividad, ¿no?
Por otro lado, preguntan varios oyentes qué pruebas se pedirán. Esto lo consulta Leonor y es un ejemplo nada más de varias preguntas que van por el mismo lado. ¿Cómo se hace la certificación de que esa persona efectivamente pasa el periodo correspondiente dedicada exclusivamente a tareas de ama de casa?
Bueno, ese es un tema que tiene que reglamentar el Banco de Previsión Social, como es usual en estos casos. Lo que sí establece el proyecto de ley es que deben acreditarse anualmente y nunca servicios que excedan el año anterior a la declaración, ¿verdad? Los medios los deberá disponer el BPS. Se había pensado en algún momento que no existiera declaración de servicio doméstico o afiliación de servicio doméstico en el hogar de esa persona, pero luego lo rechazamos porque eso podría...
Es otra pregunta de la audiencia.
Claro,
podría... ¿Qué pasa si la mujer efectivamente está dedicada solo a las tareas del hogar, no tiene un trabajo aparte, pero en la casa contrata empleadas domésticas?
Bueno, el problema que se plantea allí es que si estableciéramos que esa mujer como empresa, como somos las quienes tenemos servicio doméstico, tenemos una empresa, fuera descartada, podríamos, después de luchar mucho por la formalización de las trabajadoras domésticas, creo que podría conducir a la informalización de nuevo, porque bueno, para acreditar servicio de tareas del hogar, no se inscribiría en el Banco de Previsión Social a las trabajadoras domésticas, y eso generaría un efecto negativo.
Claro, pero podríamos estar ante un caso en el que esa mujer efectivamente estuviera dedicada a la casa, entre comillas, pero tuviera tanto personal doméstico que en definitiva no hiciera nada en la casa. ¿Me entiende? Que si razonamos por el absurdo podemos llegar a esa situación. Y de todos modos estaría teniendo años computables a los efectos de una jubilación.
Bueno, por eso, el hecho de... No, las tareas del hogar están claramente definidas en el proyecto de ley, ¿no? Es decir, que no puede extralimitarse, no puede llevarse a tal extremo de decir una mujer que no hace nada, tiene una cantidad de empleadas domésticas y pueda acreditar tareas en el hogar, porque las tareas en el hogar están definidas en el artículo segundo y el Banco de Previsión Social deberá regular o establecer los mecanismos probatorios del caso. Quizá en una de esas debamos recurrir a algún mecanismo de investigación sobre el servicio doméstico, pero no lo quisimos introducir para no generar el efecto negativo de propender a la informalización del servicio doméstico, porque la inscripción en el BPS del servicio doméstico ha aumentado, es una buena cosa, y ha habido un proceso largo de lucha para que ese sector comenzara a formalizarse.
Ahora, diputada, ¿no es que en materia de seguridad social la iniciativa legislativa debe ser del Poder Ejecutivo?
Sí, por eso. El proyecto de ley va a ir acompañado de una minuta de comunicación, que es el requisito que necesario para que el Poder Ejecutivo envíe la iniciativa. Y además, bueno, yo obviamente a partir de hoy voy a tener conversaciones con el Ministro de Trabajo y con el Presidente del Banco de Previsión Social para discutir de este tema, ¿no?
O sea, el proyecto no comenzaría su trámite parlamentario a partir de una iniciativa como la suya. Tiene que venir un texto desde el Ejecutivo.
Tiene que venir la iniciativa. O sea, el Poder Legislativo puede iniciar el tratamiento del proyecto de ley y solicitar la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Ajá. Y en cuanto a contactos con otros partidos políticos y en especial el oficialismo, ¿qué sabe hasta ahora? ¿Qué ha conversado?
No, todavía no he tenido tiempo de además el periodo de sesiones se ha iniciado pero muy 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 parcialmente, y el trabajo de las comisiones no ha comenzado aún, entonces no he podido tener contacto ni todavía tengo claro quiénes son quienes integrarán la Comisión de Seguridad Social. En principio pensaba pedir una entrevista con la presidenta de la Cámara de Diputados y con la senadora Lucía Topolansky para ponerlas al tanto de este proyecto, pero quería también saber quiénes serán cargo de los temas de la Comisión de Seguridad Social de Frente Amplio, ¿no? Para poder también dialogar con ella. Yo no estaré en esa comisión, pero me gustaría conocer antes quiénes están para también conversar con las personas que estén.
Ayer la senadora Lucía Topolansky fue consultada por este tema en el programa Esta Boca es Mía de Canal 12 y lo que dijo fue que este asunto se está analizando a nivel del gobierno, donde se viene estudiando la legislación de otros países, pero lo dejó por ahí, digamos, no avanzó mucho más, ¿no?
Sí, bueno, y hay declaraciones de uno de los directores del BPS que dice que no está en la agenda del Banco de Previsión Social.
Sí,
pero bueno,
dice Jorge Papadopoulos hoy en el matutino El País.
Exactamente, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que lo agenden.
Y tengo, por ejemplo, otras consultas. Dice uno de los oyentes, ¿por qué no empezar antes que por el lado de la jubilación por la asistencia médica? Dice, yo he trabajado toda la vida, efectivamente, en mi casa, yo he sido ama de casa toda mi vida y no tengo derecho a mutualista por eso.
Bueno, sí.
¿Por qué no empezar? Ella dice, ¿por qué no empezar por algo más concreto y quizás modesto, pero que sería un beneficio?
No sé si más modesto y tampoco más concreto, digo, porque más modesto no sé, porque no sé cuánto podría costar que el Estado financiara la cuota mutual o la asistencia o el aporte al FONASA de las amas de casa. Digo, eso sí que es un cálculo, no sé a qué universo no lo he pensado, no sé qué universo debería abarcar, qué condiciones deberían ponerse. La verdad que no tengo claro, es un tema que no lo estudié. Este reclamo de la jubilación de las amas de casa, que, repito, no es un régimen especial, sino que admite simplemente que los años dedicados a las tareas del hogar sean acumulados con otros dedicados a tareas remuneradas o sean tomados en cuenta para la jubilación, es un tema largamente reclamado, sí. No así el tema de la salud, es decir, y de hecho, como yo recordaba al principio, desde que fui ministra de Trabajo, pero creo que desde antes de que yo estuviera al frente del Ministerio de Trabajo, en la época del primer gobierno democrático, ya el tema de la jubilación de las amas de casa estaba arriba de la mesa. Entonces, por eso abordamos este tema y no otro. En realidad, yo en el tema de la asistencia médica no soy un especialista. Habría que consultar a quienes construyeron el FONASA y ver de qué manera podría ampararse a estas personas, ¿no?
¿Usted tiene una estimación de cuál sería la jubilación que obtendría alguien que toda su vida se hubiese dedicado solamente a ser ama de casa?
No, nosotros lo que fijamos es la base sobre la cual se va a calcular el beneficio, que son tres bases de prestaciones y contribuciones. Y hay otra limitante que yo me olvidé de decir, que el beneficio tampoco alcanza a aquellos núcleos familiares que superen las 10 bases de prestaciones y contribuciones. O sea que los periodos de tareas de trabajo dedicados al hogar no son computables si el núcleo familiar supera los ingresos del núcleo familiar superan las 10 bases de prestaciones y contribuciones. O sea que
entonces hay una restricción importante.
Es una restricción importante, por eso yo decía que el universo es un universo bastante bastante acotado. Sí. En realidad, lo que yo decía al principio es que está más bien enfocado hacia amas de casa de escasos recursos, ¿no? Y de mujeres que en realidad se dedican a esto y es difícil que tengan acceso a otra forma de ayuda. Me refería concretamente a los casos de mujeres con hijos con discapacidad severa, que son las que yo estimo podrían llegar a jubilarse con tareas dedicadas exclusivamente al hogar. En ese caso el límite está puesto ahí, por eso digo no alcanzarían, las alcanzarían porque no tendrían otra forma de obtener ayuda para atender este tipo de situación.
Y la última pregunta por hoy, diputada. Supongamos que el proyecto sigue adelante tal cual está redactado. Supongamos que prospera así y se aprueba. ¿Vale para atrás? Quiero decir, ¿qué pasa con lo que hasta ahora han trabajado como amas de casa una enorme cantidad de mujeres?
No, muy a mi pesar, pero no. Esto es para el futuro. Es decir, es de ahora en más. Es decir, no podemos instaurar un sistema para el pasado porque podemos empezar a caer en cuestiones que ya se abandonaron, como las pruebas testimoniales, como ese tipo de forma de probatorias que no nos satisfacen, por lo menos en lo personal no me gustan. Entonces y no queremos que se generen abusos, queremos que efectivamente aquí hayan reconocimientos verídicos, y cuando uno se retrotrae en el tiempo puede caer en abusos.
Le preguntan también, diputada, si con todas estas condiciones que usted ha puesto, que el proyecto incluye para efectivamente reconocerle a una mujer ama de casa la posibilidad de computar a los efectos jubilatorios el trabajo en el hogar, si en definitiva no se termina pareciendo a la pensión, a la vejez, que de hecho buena parte de ese universo que usted menciona ya tiene, al cual tiene derecho.
Sí, lo que pasa es que la pensión a la vejez tiene otro tipo de condicionamientos, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que hay mujeres que o por dedicarse toda su vida a tareas del hogar o por tener periodos de tiempo en el que no trabajaron no alcanzan a cumplir con el número de años exigidos para obtener una jubilación normal, que siempre es mejor que una jubilación por vejez, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que se hace es lo que se establece es que esos años dedicados a las tareas del hogar se van a computar igual que si hubieran sido trabajados, y o para complementar aquellos años que efectivamente fueron trabajados fuera del hogar. Digo, es una situación distinta y además la pensión vejez, el monto es menor, ¿verdad? En este caso, de lo que se está tratando es de mejorar la condición de estas mujeres que trabajaron en el hogar parcial o totalmente, digo, y que no tengan que ir directamente a la pensión vejez.
Doctora Analía Piñerúa, diputada de Unidad Nacional, Partido Nacional, ha tocado un punto muy sensible, ¿eh? No sabe la cantidad de mensajes con preguntas y comentarios que tengo de los oyentes. Si le parece, después se los mando por correo electrónico.
Bueno,
le pueden resultar útiles para seguir examinando el tema, ¿no?
Fantástico.
Muy amable.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.